Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todas y todos a este episodio de Háblame de Ciencia. El día de hoy venimos a hablar de algo bastante interesante que la verdad es que lo hice alguna vez con plastilina, pero no me salió. Y venimos a hablar del stop motion con un invitado de lujo. Bienvenido, Luis, ¿qué tal?
Hola, hola, Liz. Muchas gracias. Qué padre estar aquí. Gracias, Aldo.
Oh, gracias.
Y bueno, se preguntarán de qué se trata, quién es nuestro amigo Luis, por qué está aquí y lo importante que es que venga él a hablarnos de este tema. Pues él es Luis Telles, animador, director y diseñador de personajes. Forma parte de los 7 directores elegidos por Guillermo del Toro para desarrollar sus proyectos en El Taller del Chucho. Un placer tenerte por acá, Luis.
Muchas gracias, qué buena onda.
Excelente, excelente. Pues bueno, vamos a ir poniendo contexto para quien no sepa qué es esto de stop motion. Pues prácticamente es conocido también como animación cuadro a cuadro. ¿Me equivoco, Luis? ¿Estoy bien lo correcto?
Es correcto.
¿Qué otro nombre se le conoce por ahí?
No, en realidad es la verdadera animación tridimensional, ¿no? O sea, volumétrica, porque la otra es tridimensional, pero digital. Esta es con puppets, ¿no? Con personajes, animación con marionetas, puede ser.
Claro, estamos hablando que stop motion es darle movimiento a objetos prácticamente estáticos en ahora sí que tomando fotografías, en este caso con imágenes, y al juntarlas pues ya se genera un tipo de animación, movimiento, ¿no? Pero ahora sí, Luis, cuéntanos, ¿cómo sería tu definición así para los humanos promedio, ¿no? De stop
motion. Para que
todos lo entiendan. Así es.
Bueno, pues así, la definición más fría es crear la ilusión de movimiento a través de la manipulación por fotografías y pues dotar de alma a un objeto que no la tiene, ¿no? Esa sería como la cosa más fría. Por ahí hay alguna otra definición de animación en general. Por ejemplo, Brad Bird, el director de Los Increíbles, okay, dice que la animación es como el intento de atrapar un relámpago en una botella voltio por voltio, ¿no? Esa me gusta mucho.
La primera se me hizo como triste.
Qué abstracto.
¿No?
Esta segunda sonó más interesante. No sé si porque relacioné a Los Increíbles o imaginé la escena, pero fue como, oh, mira, qué buena definición. Ya entendí un poco más.
Bueno, pero ahorita que hablamos de Los Increíbles, ¿por qué no poner ejemplos respecto a películas de stop motion? ¿Cómo ves si hacemos una dinámica, Liz?
Me parece excelente. ¿Qué te parece si top, qué? ¿Tres, cinco?
Yo digo que tres, ¿no? Para que sea así como más potente.
Excelente.
Más difícil.
Luis, te queremos pedir que nos apoyes con tu top 3 de películas ¿de stop motion o que utilizan el
que
stop
utilizan ajá, en alguna okay parte de la película o que toda la película es stop motion?
Bueno, pues Harryhausen, Jason y los Argonautas, más bien Furia de Titanes, cambio. Furia de Titanes,
okay.
La segunda, El Extraño Mundo de Jack.
Okay.
Y la tercera, Mary and Max, de Adam Elliot.
¿Y cuáles son los motivos? Así breve, ¿por qué cada una de ellas? ¿Qué tienen de especial? ¿La historia realmente es muy buena? ¿La técnica?
Bueno, Harryhausen es de los pioneros, ¿no? Un cuate que inspiró a toda una generación, ¿no? De cineastas, no solamente de animación, sino también de fantasía. Y que injustamente ha sido tomado más bien como el mago de los efectos especiales cuando es un director, ¿no? Per se. Y bueno, es este cuate que hizo toda una playa de personajes griegos, ¿no? De dioses griegos, de monstruos, divinidades.
Okay.
Y es increíble. Y bueno, como que puso otra vez de moda de alguna manera en el mapa la animación stop motion. Y bueno, pues es una fiesta ahí de color. Y por otro lado, Mary and Max, por los personajes atípicos que tienen, ¿no? Que todos tienen alguna enfermedad emocional, ¿no? Hay los agorafóbicos, ¿no? Pero todo tomado desde el humor, pero humor, poesía y esta onda mental, ¿no? Es un poco como Todd Solondz, pero en animación.
O sea, se vuelve una obra de arte.
Sí, no, es increíble y además es blanco y negro. Es una historia muy bonita, ¿no? De una relación a través de cartas de una chica en Australia y una niñita en Australia y que al azar escoge un cuate en Nueva York, un señor. Pues con un que no puede salir a la calle, ¿no? Y es bien bonito porque Australia es sepia y Nueva York es blanco y negro, ¿no? Entonces,
okay, hace
un choque de colores.
Un choque de colores ahí, como okay, que fondo es forma ahí.
Yo la verdad solo conozco la segunda, la de Jack Tullis.
Sí,
me las suena, tres o ninguna.
Creo que la primera tengo la idea de conocerla después de que dijo lo de los dioses griegos. Creo que sí la conozco y sí, bueno, es bueno. La verdad no tenía ni idea de que eso fuera con stop motion, pero wow, todos los días aprende algo nuevo.
Así es, así
es. Y pues
es.
Bueno, eso me lleva a la pregunta de, entonces, ¿existen diferentes tipos de animación?
Sí, claro, claro. Como platicábamos al principio, bueno, animación 3D, que es animación digital. Y después las técnicas tradicionales, que están las técnicas directas e indirectas. Las indirectas son cuando no se necesita una cámara antes de cine, ahora de fotografía digital. Por ejemplo, para hacer una animación en dibujo, es animación indirecta, porque primero se dibuja, o se dibujaba antes, y hasta después ya se hacía la exposición, ¿no? Ya se llevaba una cámara. Ahora ni siquiera, ahora, bueno, es todo
digital,
todo digital,
¿no? Claro, con una tableta gráfica y todo eso, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero no se necesita una cámara. En cambio, para la animación stop motion, tanto cut-out como con plastilina, con objetos o con puppets, si no hay cámara, no hay animación, ¿no?
Ok, es bastante bueno tenerlo en cuenta. Y aquí, justamente con esto, ¿qué tan difícil es hacer ahora sí que una animación stop motion?
Pues bueno, de entrada es consumidora de tiempo, ¿no? El cine corre a 24 cuadros por segundo, ¿no? Ese es como...
¿El estándar, por así decirlo?
Es el estándar, sí. Claro. Y sobre todo que, igual aquí que es un programa de ciencia, pues tiene que ver con este fenómeno de la persistencia retiniana, ¿no? Que que es como la ilusión cuando nuestro cerebro pega todas las imágenes fijas.
Y lo
que,
ve fluido.
Y lo ve fluido. Ya. Ajá, y que ahora, bueno, en su momento se manejó este concepto de la persistencia retiniana, pero ni es persistencia ni es retiniana, ¿no?
¡Excelente! ¡Bien! Ah, bueno. ¡Qué buen término!
Y yo que entendiéndolo para nada. Ajá.
De hecho, fue así de ¡ah!
Sí, porque decían que en la retina se fijaba la imagen, pero no, al final es un fenómeno neuronal, ¿no?
Ajá. O sea, es algo que nuestro cerebro hace por nosotros, ¿no? El observarlo así y verlo así.
Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, no se lo ponemos a 12 cuadros por segundo? ¿Ya no va a ser lo mismo? ¿Se va a ver como trabado, por así decir? O digamos, a 60 cuadros por segundo, ¿qué va a pasar ahí?
Sí, a 60 es mucho más fluido. 24 es lo que se le llama full animation, ¿no? Es la animación más bonita y es lo normal. Y 12 también se puede, o sea, seguimos engañando al cerebro, ¿no? De hecho, ahora que decíamos del extraño mundo de Jack, de Nightmare Before Christmas, uh-huh, está 24. Pero, por ejemplo, Pollitos en Fuga, que es otra de las películas.
Es la más taquillera.
Un clásico, sí.
Esa está 12. Ese está 12, entonces tiene un pequeñito ahí como, se traba un poquito, pero no se nota casi.
O sea, es como ese delay que realmente una persona común y corriente no lograría identificar, ¿no?
Exacto, y que además también es parte de lo bonito del stop motion, ¿no? Que pues que se nota la mano de alguien ahí detrás, ¿no? Que con objetos reales. Y esos brinquitos están padres, ¿no? Aunque por ejemplo, esta otra, la de Frankenweenie.
Esa es totalmente hecha por stop motion.
Es todo stop motion. ¿También? Sí, sí,
okay,
sí.
Ok, interesante.
Y por ejemplo, a comparación con Laika es muy perfecto. Laika me refiero a Paranorman, Cubo,
no,
Coraline.
No pude decir. Sí. Ya me siento más familiarizado.
Ya estamos enganchados.
Claro.
¿Verdad?
Sí, ya. Sí.
Esas son muy, muy perfectas. El director del estudio quiere alcanzar como una onda muy, muy...
pues, muy pulcra, ¿no?
Muy
así
pulcra.
Como que muy estético, muy, quizás.
Sí, exactamente. Pero, por ejemplo, Tim Burton, con esta de El cadáver de la novia o con Frankenweenie, hay pequeños como errorcitos. Por ejemplo, El pasto tiene brinquitos, ¿no? O también las de Wes Anderson, ¿no? La de la Fantastic Mr. Fox o Isla de Perros. Incluso el pelito tiene brinquitos y es como parte del encanto.
Pues es como lo que lo hace especial, exacto, ¿no? Lo hace
exacto,
distinto.
Exacto.
Y entonces, si es como un proceso tan delicado, bueno, puede llegar a ser un proceso tan delicado, ¿cuánto tiempo lleva crear un movimiento, una escena en promedio?
Mira,
digo, es que ahora que hablamos
no,
de eso,
no
quiero saber.
No, depende de muchos factores. Uno, por ejemplo, de qué tan complicada es la escena, ¿no? Si hay objetos volando, si hay lip sync, ¿no? El lip sync es pues la sincronización de labios, ¿no? Para los diálogos. Y qué tantos personajes hay. Por ejemplo, digamos que un personaje, ¿no? Un solo personaje sin lip sync, pues se podrían hacer a 8 horas de trabajo, no sé, unos 3-4 segundos.
No, uno solo sin mover la boca.
Ay, qué cosas. Así solo está levantando la mano, ¿no?
Sí,
y todo de, ah.
Y natural, tranqui, 24.
No, tú llegas bien emocionado con tus 3 segundos. ¿Y cuánto te tardaste? 8 horas. ¡Ay, caray!
¿Y cuántas personas se necesitan entonces como para tener a cuatro personajes interactuando con un fondo que se mueve?
Mira, con un fondo que se mueve. Me encantó eso, ¿eh?
El pastito fluyendo, un carro que pasa, no sé.
Sí, pues... no sé, puede ser una semana, dos semanas. Y es una persona, casi siempre una escena la aborda un solo animador, ¿no? Para que tenga como toda la lógica. Y porque de pronto coordinar dos personas en un set es más difícil, ¿eh? Que parece que es más fácil, a menos que de pronto haya un objeto muy lejano y que entonces para que no vaya el animador, ¿no? Ahí,
pierda todavía más tiempo caminando.
Exacto,
¿no?
Caminando 10 pasos y repetirlo 1000 veces, pues entonces sí se utiliza un asistente. Pero todo está de manera inmediata, es mejor un solo animador. Y mira, más o menos así como mi récord. Mi récord de lentitud, mi récord tortuga, es 12 fotos en un día, así de 10 horas, ¿no? Ese es
y wow. 12 fotos.
12 fotos, es a medio segundo. Ese es lo más lento que he sido. Y sí, era un comercial.
Era una escena completa, supongo, ¿no? Porque se tenían que mover varias cositas.
Sí, rollo, sí, amigo.
Sí, eran como 4 o 5 personajes. Uno tenía pelotita y la aventaba y todos los demás tenían lip sync, pero además era, digamos que dentro de las variantes del stop motion, los de Leica son o de resinas o de silicón, pero hay una variante que es el clay, ¿no? Que es con plastilina. Entonces, estos personajes eran de plastilina y cada expresión tenías que estarla modelando. Entonces, por eso fue tan lento.
Por ejemplo, ahí yo tengo la duda. Con eso de la pelotita, ¿cómo se hace? O sea, para que se vea el lanzamiento. No sé, ¿se le pone un hilo o es como una maquinita o que ahí con la mano y le van moviendo? 8 horas ahí con la mano estirada. ¿Cómo sería ese proceso? Por ejemplo, este caso del ejemplo de la pelotita.
Sí, de tripio humano. Antes eran con hilos, ¿no? Y era muy difícil porque tenías que esperar a que se estabilizara. Pero ahora hay unas cosas que se llaman rigs, ¿no? Que son unos soportes que se manejan de manera milimétrica con manivelitas. Y entonces, bueno, con esos soportes y después... hay un proceso que se llama plate, ¿no? Que haces se llama clean plate. Entonces tomas tu escenario sin personajes. Antes de empezar la toma, haces ese plano y después tienes información atrás para borrar el rig, ¿no?
Oh,
el soporte.
Wow.
Entonces puedes manipular todo. Eso es muy bonito porque antes no existía. Entonces de pronto los personajes no se podían sostener muy bien en el aire y no corrían bien o no saltaban bien.
Se veía así que de la nada estaba acá, sí, y de la nada se teletransportaba, ¿no?
Exacto,
yo creo.
Entonces, o sea, bueno, la siguiente pregunta sería... Ya me surgieron muchas dudas, ¿no?
Sí,
ya,
bastantes.
Por favor, quiero aprender a hacer esto.
O sea, yo pensaba que tenía bien fundamentada la idea,
sí,
de stop motion,
no,
y
wow,
es todo un proceso.
Acaba,
¿eh?,
de suceder algo muy interesante en mí.
Totalmente.
Estoy emocionada. ¿Qué tecnologías intervienen? O sea, porque con esto de lo que hablamos, de que puedes tomar el fondo, entonces pueden también o manipulan las imágenes.
Sí.
O, ok.
¿Te refieres como por computadora?
Ajá.
Ok.
Sí, fíjate que es bien bonito porque hace unos años, más o menos cuando salió Shrek, que será como en el 98 por ahí, pues la tecnología digital alcanzó como tal punto de detalle, de perfección, de texturas, que se pensó que iba a ser la muerte del stop motion, ¿no? Y que antes se hacía todo con cámaras de cine, con unas...
De las que son así enormes, ¿no? Y bien pesadas.
Pesadísimas, ¿eh? Sí, la que se utilizaba era una que... era la Mitchell Fries, ¿no? Se llamaba así el modelo y tenían motores para cuadro por cuadro. O sea, eran cámaras de cine, pero como con un motor cuadro por cuadro. Lo teníamos que mover entre 3 o 4 personas para cada emplazamiento, ¿no? Cuando ahora con las cámaras digitales una sola persona puede ponerla donde quiera. Pero se pensaba que iba a ser la muerte del stop motion por estas texturas, pero paradójicamente la tecnología salvó al stop motion, ¿no? Cuando pensaba que lo iba a matar, después lo salvó. Ahora hay... Antes, por ejemplo, lo que decíamos de Harryhausen, uh-huh, todo era ciegas. O sea, el personaje, tú te concentrabas mucho, ponías marquitas en la mesa, en la pantalla... para saber hacia dónde ibas, ¿no? Para no perderte en el espacio,
claro,
con el personaje. Pero ahora no, ahora hay softwares increíbles, ¿no? Hay uno que se llama Dragon Frame, no es ningún comercial, no me pagan.
No es mención.
No es mención, pero...
Pero descárguenlo, ¿no?
Sí, no, es que es una revolución el Dragon Frame para el animador stop motion, ¿no? Tiene ahí como toda una serie de herramientas que desde esa software se puede hacer, manejar la cámara... los movimientos de cámara, ¿no? O sea, todo el motion control, o sea, todos los robots que utilizamos ahí, desde ahí se maneja, incluso las luces, ¿no? Ahora las luces también se pueden programar cuadro por cuadro. A las bases de las luces se les puede poner motores, ¿no? Servos, y también hacen estos movimientos, pero no solamente eso, sino incluso el color de la luz se puede manipular cuadro por cuadro para hacer transiciones. Es ya así una locura. El sonido también es desde ahí. Y entonces, bueno, ahora es como mucho más fácil la labor del animador de stop motion y mucho más segura, porque de pronto había como un prejuicio con el stop motion, que decía, no, es que es muy lento y muy inseguro, ¿no? Y ahora no, ahora hay un control total del stop motion, y creo que también eso está ayudando a que haya cada vez más producciones.
Entonces ya no pasa lo del chiste, ¿no? De que estaban acá moviendo el monito y de pronto se cayó y ahora tenían que regresar.
¿Te imaginas que pase un gato o algo así?
Sí, no, y derrumba el todo, set, ¿no? Y empezar desde cero.
De hecho.
Pueden pasar cosas, ¿eh? Así,
así de recuerdos de Vietnam.
Sí, así una cucaracha, ¿no? Una hormiga por ahí. Pero se puede borrar, ¿eh?
Ahora, es parte del personaje, ¿no? Ahí que va pasando la hormiga, así de Atman, ¿no?
Pero como Flash.
Exacto, como Flash, así barridito.
Va a ser un cameo, ¿no? Sale exacto. Un fotograma y ya no salió. Que la captó, la
ay,
captó.
¿Qué pasó? De esos errores que luego te encuentras en las películas, ¿no? De que se vio de la hecho. Mano.
Se vio la mano.
Sí, tengo un amigo y, bueno, Rigo Mora, que era socio de Guillermo del Toro, uh-huh. Y es como de los precursores del stop motion, aquí en Jalisco. Y hay un corto muy bonito que se llama Cómo preparar un sándwich, donde hay una selva y hay así pterodáctilos y hay un sol así súper brillante. Y de pronto hay un relámpago de la nada, porque se le apagó la luz y cuando se dio cuenta ya en postproducción,
ay, no.
Lo que se le ocurrió es, bueno, pues voy a poner un relámpago para justificar este cambio de luz.
Okay. Para que lo
pero o sea, lo metió ya como en edición, ¿no?
En ahí, edición, sí.
El relámpago y aquel sí. Sonido de...
Sí, exacto.
Y todos le dicen, es lo más, es lo más épico que he visto en estos motion.
Es arte.
Sí, exacto.
Totalmente. Pero yo aquí tengo la duda. Ok, estamos viendo que sí es complejo, ya un poquito más fácil hoy en día hacer stop motion, pero ¿cómo...? Preferir hacer stop motion que animación 3D o viceversa.
Mira, a mí siempre me preguntan eso, ¿no? ¿Por qué no haces mejor 3D que exacto. Es más rápido y más fácil, ¿no? Y no es verdad. Más o menos la animación 3D bien cuidada y un stop motion duran exactamente el mismo tiempo de producción.
Okay.
A mí lo que me gusta es el proceso. A mí me hace feliz. Así, si yo llego a un estudio de 3D lleno de computadores, todos sentados, me da una flojera infinita, ¿no? A
mí se siente menos el personaje, ¿no?
A mí me gusta ver los personajes y las luces y las maquetas, ¿no? O sea, como que me remite más al cine, ¿no? A que estoy viviendo también una experiencia durante el proceso y eso es también lo increíble. Y después, bueno, el resultado, pues en pantalla, creo que conecta mucho, ¿no? Con algo que... con todo lo inmediato y lo cotidiano que tenemos, ¿no? Con todos los objetos y también, pues, incluso como esta imperfección perfecta, ¿no? O sea, siempre buscamos la perfección, pero hay una cosita por ahí.
Claro, que, pues realmente que es está increíble. Manipulado por humanos. Por más robots sí, que tengas, sí, pues al final de cuentas un humano sí, es el que está
ahí
todo,
modelando
¿no?
La carillita, bueno,
pues, así, moviendo el pasto, ¿no? Y con la mano.
Los duendes de la animación.
Y, por ejemplo, ¿qué tan caro es hacer stop motion? O sea, requiere de una inversión fuerte. Ahora que hablamos, o ya que aprendimos, que requiere de tanta tecnología o que hay tanta tecnología que lo facilita, ¿qué tan caro o qué tanta inversión necesita?
Mira, depende. Por ejemplo, hay un cuate en internet, otro anuncio. No, hay mucha gente, hay dos o tres artistas en YouTube que tienen sus canales y que hacen animación con muñecos, ¿no? Entonces, con muñecos que compran, ¿no? Entonces hacen el... ¿cómo se llama? Cuando desempacan los...
Los unboxing.
Unboxing,
sí. ¿Qué? Okay. El unboxing, entonces ya les mandan muñecos, ¿no? Y esos ya los adaptan, pero ni siquiera los perforan, o sea, nada más les ponen como un pegamento en la espalda y a partir de eso animan. Es unas animaciones así, pero que te mueres. Entonces, bueno, pues ahí no gastan. Ya tiene su cámara, ya tiene su equipo y... eso les sirve para seguir adelante.
O sea, puede ser tan simple o tan complejo como lo quieras.
Exactamente. Uh-huh. Incluso en los teléfonos y en las tablets hay otras aplicaciones gratuitas, ¿no? Que son increíbles, que ya tienen, son poderosísimas y que incluso desde esas aplicaciones se pueden borrar los rigs que estábamos platicando. Eso por un lado, pero por otro, si se quiere hacer unos personajes así como ya para... yo estoy haciendo, por ejemplo, una película que se llama Insomnia, y esos personajes pues son diseñados y son de silicón, y con todos los artistas que trabajamos pues son carísimos, ¿no? Son personajes que tienen un armature, o sea, el armature es el esqueleto, ¿no? El personaje tiene un esqueleto de metal, okay. Trabajado así como con tornos, ¿no? Con varias técnicas, incluso son distintos metales, y esos pues cuestan. Por ejemplo, más o menos un promedio de un puppet profesional anda entre los $5,000 y
50. Yo dije, pesos, ok, sí está caro, sí, pero, alcanza, pero aguanta, y una. Dólares de... okay.
No, pues sí está caro.
O hay puppets que conozco que cuestan hasta $50,000, ¿no?
Damn.
Que supongo que son las de las películas estas, exacto. De, ya de mucho nombre, ¿no? Coraline, Frankenweenie.
Y El Cadáver de la Novia. Ahí, ellos trabajan con un estudio que se llama McKinnon & Saunders, ¿no? Que están en Manchester y son los puppet makers, pues los mejores puppet makers del mundo, ¿no? Tienen sus personajes unas capacidades de movimiento. En el rostro tienen una especie de, que se le llama underskull, ¿no? O sea, un mecanismo en la cabeza para que puedan hacer O, U, A, o sea, como expresiones muy diferentes.
Pues para el lip-sync, todo esto, exacto, que sea más, exacto, creíble las facciones y todo, ¿no? Supongo. Ok, yo tengo aquí una duda, por ejemplo, en esa, digamos, en la de Jack. ¿Qué tan chiquitos están los monos en escala real, por así decir? ¿Están 10 centímetros, 20, así enormes? ¿Qué, mira, más
pues,
o menos?
Pues son grandes, han de ser como de, ¿sí? como de 40 centímetros.
¿Eh? Yo pensaba que eran así chiquitos, porque más o menos. ¿Tú,
pero supongo
¿tú cómo
que entre
pensabas?
Más chiquitos es más difícil, ¿no? Digo, ¿cómo controlas
para
tanto
para manipularlo,
detalle?
Claro.
Yo creo que es buen tamaño, 30, 40 centímetros. También depende. Mientras más grandes hagas los personajes, pues más grandes tienen que ser las maquetas, ¿no? Entonces, pues todo se va... Y además luego manejas muchas escalas. Por ejemplo, para ¿no? este cortometraje Hasta los Huesos, en el que trabajé, que lo dirigió René Castillo, yo fui diseñador de personajes y también animador. Uh-huh. Hay un momento donde el personaje se bebe un tequila con un gusano. Y lo que hicimos, porque el plano era la cámara dentro de la botella, ¿no?
O sea, ¿cómo?
No me imagino.
O sea, ¿abajo como de la botella o dentro, literalmente?
Dentro de la botella, como viendo cómo se la bebía. Entonces, lo que hicimos fue o sea, el personaje normal era como de 27 centímetros, ¿no?
Okay.
Y después hicimos una cabeza de ese tamaño de yeso y lo forramos de plastilina. Hicimos unas manos así más grandotas que las mías. Y una botella que era como un embudo que estaba partido a la mitad. Entonces pues, se lo pusimos hacia el personaje, lo llenamos con gel, le metimos al gusanito y la cámara estaba acá arriba, porque así el lente sí alcanzaba a aparentar que estaba dentro de la botella. Okay. Entonces, bueno, fue esa una cabeza gigantesca. O, por ejemplo, hay otro plano, otra escena donde el personaje cae por un túnel, ¿no? Se muere el personaje. El Día de Muertos siempre ponen Hasta los Huesos porque hay calaveras, hay una Catrina y cosas así. Pero el personaje se muere y se cae por un túnel. Entonces, si nos hicimos un personaje así, chiquitito, medía como... No sé,
para
como,
que fuera más fácil que cayera.
Para uno, okay. Y porque si hubiéramos puesto el personaje de 27 centímetros, el túnel hubiera sido de este diámetro, ¿no? De un
1.20. Hace que todo se adapte a esa escala, vaya.
Exacto, exacto. Entonces, el personaje chiquito, hicimos un túnel como de 60 centímetros y de 2 metros de largo. Pero si hubiera sido el otro, hubiera sido de 4 o 5.
¡Qué miedo! Imagínate, ahí llegas a la casa de alguien y ves así
un
super túnel y
tú, por allá.
Okay. Sí. Estaría muy loco, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y pues bueno, entonces, ¿cuál sería o de qué forma ha evolucionado el stop motion a lo largo del tiempo y específicamente la historia del cine? O sea, ¿qué tanto ha evolucionado? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué hay ahora que no hubiera antes, además de la tecnología?
Pues mira, yo creo que el stop motion contemporáneo es el mejor stop motion de toda la historia, ¿no? A nivel técnico. Y también creo que cada vez hay también como más conciencia de las historias, ¿no? No quiero demeritar nada de lo anterior. Todos son clásicos y son increíbles. A nivel técnico, pues si es imperfecto, era más imperfecto, ¿no? Todavía. Pero ahora, algo que es increíble del cine, de cualquier arte, es como transmitir o como capturar verdad, ¿no? Y no me refiero a verdad como una neta, así como, ¿no? Así como tirar netas, ¿no? Sino me refiero a capturar emociones verdaderas, ¿no? Que te la creas, que el personaje te transmita algo y que sí llores, ¿no? Que sí, o que sí te carcajees. Entonces creo que con, ahora con estos softwares, con esos personajes y con las técnicas para actorales, ya se logran cosas que nunca habíamos visto, ¿no? Y ese es un ejemplo, lo de Pinocho ahora cuando se estrene.
La de Guillermo del Toro, ¿no? Que es con otro director, vi por ahí. Sí, ¿no? Son dos directores.
Sí, sí, sí. Con Mark Gustafson, que él fue codirector de Fantastic Mr. Fox con Wes Anderson.
La que se había comentado hace rato.
Exacto.
Ok, bastante interesante, ¿no? Pues la verdad que estoy impresionado con todo esto, Liz. ¿Tú qué opinas al respecto?
Sí, no, la
estoy impactado,
es que acabo de aprender tantas cosas y sobre todo creo que estoy valorando de una manera distinta este arte, porque yo pensaba en el stop motion literal.
Que puedes poner tu celular y hacerlo, ¿no? Yo creo que cualquiera lo puede hacer.
Pero wow, es todo un arte pensar en mueven el pasto, mueven el esto, mueven aquello.
No, y que ocupas como cosas específicas para eso y de $5,000. Y la baratita.
Ajá. Tranqui,
y la económica.
Tranqui, de compas.
Así es.
Y sobre todo pensar en cuántas personas hay involucradas. O sea, porque es quien crea a los personajes, quien modela y el personaje, quien está moviéndolos, quien... ¡Wow!
Realmente.
Impresionada.
Sí. Fíjate que ahora justo en México estamos pasando por una etapa de esa especialización. Porque antes todos éramos como una especie de generalistas, ¿no?
Todólogos.
Entonces íbamos por las tortas y jalábamos cables, hacíamos los muñecos, los moldes, animábamos, éramos staffs, ¿no? De todo. Pero ahora cada vez se está haciendo como una hiperespecialización y está padre porque se están haciendo como procesos más, más rápidos, ¿no? Y ahora, bueno, de cara a que se, pues, por ejemplo, esta patada, ¿no?, de salida que nos está dando Guillermo con Pinocho, pues creo que va a traer cosas muy buenas, ¿no? Como que se hagan producciones más grandes y que bueno, que tienen que salir como en tiempos, presupuestos, ¿no? Como muy establecidos, porque de pronto con los cortos sí éramos más artistas, ¿no? Así. No esperábamos que bajara
la, natural, ¿no?
Así que bajara la musa, ¿no? Pero no tenías unos tiempos de entrega tan apretados, entonces se va a poner muy bien.
Me imagino. Y pues bueno, con toda esta información, la verdad es que estamos aclarando bastantes dudas que creo que no solamente teníamos tanto tú como yo, Liz, sino todos los oyentes que están aquí.
Confirmo.
Así que tenemos que pasar a nuestra sección favorita para poder, pues, dejar esos puntos clave claros, ¿no?
Que quede todo sentado, ¿no?
Así es.
Sentadas. Muy bien, amigo.
Así que, ¿cuál es esta dinámica que tanto
esperamos? Y bueno, pues esta dinámica es... Esto es...
Mito
o...
Realidad.
Son únicamente como que unas frases sencillitas en las que la única respuesta posible es mito o realidad, sin explicación ni contexto, solo mito o realidad. Entonces, ¿comienzo, amigo? ¿Qué te parece?
Adelante.
Excelente. Adelante. King Kong es la película parteaguas en la utilización de esta técnica.
Realidad.
Espera, wow. ¿Qué? Ok, quiero la siguiente. Contexto. ¿La animación stop motion morirá pronto debido a los avances tecnológicos?
Mito.
Ah.
La iluminación no es un factor importante para tomar las secuencias fotográficas.
Mito.
¿Los filmes con stop motion son considerados trabajos artesanales?
En realidad.
Okay.
La técnica para filmar con stop motion básicamente no ha cambiado en 100 años.
Realidad, ¿eh? Sí.
Me dio miedo ese silencio, así como esa duda.
Ay, ¿no?
No,
¿sí o no?
Es que ha cambiado mucho a nivel tecnológico, pero en esencia, ¿puedo romper un poco aquí la regla?
¿Lo dejamos, qué te parece, para una historia en redes sociales?
Ok, está bien.
O esto así como de sí.
Todos sentimos esa ruptura del momento, pero está bien.
Lo siento. O bueno, una breve explicación tú.
Una breve,
ok.
El padre del stop motion es un ruso que se llama Ladislao Starevich. Okay. Y él era entomólogo. Entonces fue el primero que se le ocurrió con sus muñequitos, así con pedacitos de escarabajo. Pedacitos de escarabajo. Hizo.
Real.
Escarabajo. Reales, ajá. Y les puso alambre y entonces ya hizo sus animaciones. Entonces, en esencia, si vemos esa primera animación, ¿no? Que hay una muy famosa que es la de Cameraman's Revenge, y que está llena de boyerismo y cosas así. Y las últimas, o sea, las más recientes, es lo mismo, ¿no? pero ya con mucha tecnología. Pero es okay. En esencia
lo mismo. En esencia lo mismo. Muy bien, pues la verdad es que yo me voy impresionada de este capítulo, amigo. No sé
pero tú. Muy satisfecho totalmente con toda la información.
La verdad es que sí.
Impactado y satisfecho al mismo tiempo. Sí, sí. Pero sí. Pues tristemente Luis...
Llegó la hora.
Ay, eso
terminar.
Suena bonito, Luis. Liz.
Parecido, parecido.
Hemos llegado al final del episodio. Pero a ver, ¿alguna recomendación que nos vaya a dar Luis? ¿Qué quieres pedirle de recomendación el día de hoy?
¿Alguna, qué será? ¿Un quizás libro? ¿Director ¿Libro? Favorito? Bueno, libro y director ajá, favorito.
Claro.
¿Libro de literatura o de animación?
Uno y uno. ¿Por qué no? Ya que andamos.
Ajá. Bueno, de animación el libro más importante, digamos, como para técnica, es de Animation Survival Kit, de Richard Williams, y ahí está todo. Es increíble, es la Biblia para cualquiera que quiera aprender a hacer animación. Y un libro de literatura, pues, que será, pues, 1984, de George Orwell.
Muy bien,
excelente. ¿Y alguna red social que nos quiera compartir?
Bueno, solo tengo Twitter, y es Luisón-Telles. Y las redes del taller del Chucho, ¿no? Que soy parte como de los artistas o bueno, de los directores que estamos ahí trabajando.
Excelente, bien, excelente. Y pues bueno, Luis, ya me confundo ahí.
Tranquilo, Aldo, tranquilo.
A nosotros, ¿dónde nos pueden seguir, por favor?
Y bueno, pues a nosotros nos encuentran, recuerden, cada martes en diferentes plataformas como lo son Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music.
Deezer.
Y Deezer, se me estaba yendo Deezer. Está. Cada martes recuerda el episodio nuevo y pues nada más que agradecer. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por compartirnos. La verdad es que todo este conocimiento.
Sabiduría,
sí,
claro.
Impresionados quedamos. Y algo con lo que quieras cerrar, alguna reflexión, algo que quieras decirle al público, una invitación.
Bueno, pues creo que puede ser ver los cortometrajes de la gente de México, en especial de Jalisco. En Jalisco hay un movimiento muy importante de animación stop motion y por ahí pues hay varios directores como Juan Medina, Rita Basulto, Carla Castañeda, René Castillo, León Fernández. Y es muy bonito porque entre todo este equipo, Sofía Carrillo, que también es increíble, ha habido en los últimos 20 años un dominio en los Arieles, que es el premio más importante de cine de México. Creo que de los últimos 20 años, 16 han sido para Jalisco con estos directores que incluso han repetido, ¿no? Obteniendo estos premios. Y todos son trabajos maravillosos y que tienen como ahí algunos vasos comunicantes. Por ahí un estudioso de la animación dice que es Guadalajara, ¿no? Porque se parece mucho como al cine de Europa del Este.
Ok, pues bueno, apoyar lo local se ha dicho y pues qué manera de cerrar con este episodio. Así que Liz, ay, qué bonito suena, de verdad. Muchas gracias, nos estamos viendo en un próximo episodio.
Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.